Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Muy buenas tardes. Bueno, esto es Conspiraciones. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Y ya tenemos a la invitada del otro lado, con Agostina Mauro. ¿Cómo te encontrás, Agostina?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien.
En Instagram estoy como Agostina Mauro Arte.
Exacto. Es artista, Agostina, es pintora, es docente, y bueno, este año tuvo un año especial, estuvo recorriendo un poquito los viejos países, y bueno, expandiendo también de aquel lado del charco. ¿Cómo te fue como experiencia, Agostina?
Bueno, mira, como experiencia la verdad que muy lindo, a mí me encanta viajar, así que imagínate que poder combinar algo que amo como viajar con otra cosa que amo, que es mi laburo, que es pintar. La verdad que a mí me pone muy feliz. Pude estar en los Juegos Olímpicos y, bueno, estoy muy agradecida de que me hayan convocado para poder representar a nuestro país, a la Argentina, en Francia, justo cuando estaban los Juegos Olímpicos, exponiendo mis obras referidas a Messi, Maradona y Kempes en una muestra que se llamó El Olimpo de los Dieces, que justamente era un homenaje a los número 10, a los que portaron la número 10 cuando ganamos los títulos mundiales. Así que la verdad que, bueno, muy contenta de haber tenido esta oportunidad de exponer mi obra en el extranjero y, bueno, y de tener este recibimiento tan lindo, ¿no?, allá.
Y decime, bueno, nosotros, bueno, ya sabemos que vos ya expusiste también en otros países más cercanos.
Sí.
Pero, bueno, siempre te debes mover para ver obras cumbres, ¿no?
Pero, sí, por supuesto.
¿Y qué te pasó? ¿Te pasó algo especial cuando viste alguna obra en especial en algún museo?
Siempre, la verdad que es muy lindo poder tener contacto con esas obras que por ahí uno siempre ve en los libros o que estudiaste. Yo, por ejemplo, que hice Bellas Artes, muchas obras las estudié, las veía siempre ahí en mis libros, y bueno, el hecho de tenerlas enfrente y poder ver las pinceladas, poder entenderlas desde otro lado, es súper emocionante, a mí eso me encanta. Hay una obra, por ejemplo, que se llama La Balsa de la Medusa, que está justamente ahí en el Museo del Louvre, ahí en Francia, que para mí es súper impactante por las dimensiones, por la temática que tiene, que es súper emotiva, y la verdad que me encantó, por ejemplo, enfrentarme a esa obra y verla, que la había estudiado, que la había admirado muchísimas veces, y bueno, el hecho de tenerla enfrente también te genera como una relación muy distinta con la obra, ¿no? Es como mucho más cercana y es como que la obra de alguna manera te envuelve también, entonces está buenísimo que tengas esa posibilidad, ¿no?, de estar frente a la obra y de vivenciarla.
Sí, acá la estoy viendo en el celular. Pero lo que se me había olvidado, que ya te habíamos entrevistado, era con que, bueno, ya habías estado también en el Vaticano y también, ¿no?, estuviste ahí viendo obras del Vaticano.
Sí. Claro, exactamente. Sí, estuve en el Vaticano en el año 2018, que le entregué una obra al Papa Francisco, que él me recibió en una audiencia pública para que pudiera hacerle entrega de esa obra en mano a él. Y bueno, la verdad que también fue un momento súper emocionante. Después también pude entrar a todo lo que es el Museo Vaticano y ahí pude ver también un montón de obras hermosas. Bueno, yo me inspiré también en la obra que le regalé al Papa cuando le pinté la obra de la Piedad, que es la que le entrego al Papa Francisco en esa audiencia. Yo me había inspirado también de la obra de Miguel Ángel, que es una obra escultórica que está justamente ahí en San Pedro, que es La Piedad de Miguel Ángel, que es una obra muy conocida para los que por ahí son artistas, seguramente la van a ubicar. Es muy linda, muy emotiva, y cuando tuve la posibilidad de estar frente a esa obra, la verdad que fue muy impactante, me gustó tanto, que dije, bueno, quiero trabajar con esta temática y quiero que esta obra llegue al Papa, y bueno, por suerte él se interesó también en poder tener una de mis obras y así se dio todo, ¿no?
Bueno, y bueno, ¿qué tan ahora es clave que el Papa está pasando por momentos?
Sí, muy duros, sí,
duros,
tal cual,
¿no?
Pero sí, bueno, le mandamos toda la buena energía.
Ya sabemos que tenemos poco tiempo, yo empecé tarde un poquito esta entrevista, Agostina, sabemos que vos también tenés otras cosas que hacer, pero bueno, queda pendiente para hacer otra entrevista. ¿Qué te parece?
Dale,
a ver
sí,
si la
sí,
hacemos más largo, más larga.
Dale, dale, excelente.
Pero decime, yo no sé cómo es la clave, ¿eh? Bueno,
sí.
Estás con los medios, estás con la docencia, haces obras, vas de aquí, vas de para allá, mucha prensa. ¿Cómo haces? ¿Cómo es tu día?
Sí.
General.
¿Cómo es mi día?
No, sí,
no, es que mis días son dos distintos, porque como vos bien decís, hago tantas cosas que a veces no podés destinar un día para hacer todo, o un poco
las
de
redes,
cada cosa,
todo, sí.
Claro, exacto. Sí, son muchas cosas. Las redes, la verdad, las manejo yo desde siempre de forma bastante intuitiva, no sé nada de marketing, nada de ese mundo.
Sí.
Pero bueno, la verdad que siempre mostrando mi trabajo me ha ido bien, he ido creciendo y eso también me ha servido mucho como vidriera. Yo siempre digo que las redes sociales son mucho mejor que una galería física de arte, ¿no? Porque de alguna forma podés llegar a todas partes del mundo y eso es increíble. Es una herramienta gratuita que todos tenemos, entonces es genial. Entonces, bueno, desde ese lado la verdad que me ha ido bien con las redes y hoy siento que son muy importantes en el mundo actual de hoy. Entonces creo que hay que darle bastante bola y trato siempre de mostrar mi trabajo ahí y de ser fiel con mis seguidores en ese sentido para que siempre puedan estar atentos de lo que estoy haciendo, de cada uno de mis pasos. Y bueno, después tengo como bien vos decías, la parte de la docencia también. Yo tengo una escuela de arte acá en San Vicente, donde tengo muchísimos alumnos. Ahora justo estamos retomando con la actividad ahora en marzo. Y bueno, también tengo algunos días que doy clases, no son todos los días de la semana, son algunos días, porque después también tengo días que los dedico solo a pintar y estoy muchas horas pintando. A veces llego de dar clases y a la noche me quedo pintando, y cuando puedo publico algo en las redes, cuando me sale alguna nota, siempre que puedo trato de ir también, en relación a lo que decías de la prensa. Muchas las hago a distancia desde acá, desde San Vicente, porque bueno, yo estoy acá un poco lejos también de Capital, que es donde por lo general suceden todas las cosas o donde por lo general me convocan también. Sí. Pero bueno, siempre estando en todo lo que puedo. Soy una persona muy activa igual, me gusta ser activa, soy de hacer muchas cosas en el día, de estar siempre a full. Y la verdad que me gusta y si bien a veces me estreso también, siento que no lo siento por ahí con el peso como si fuese otro trabajo, porque realmente es algo que amo, entonces lo disfruto mucho.
Y bueno, a full el tiempo, ¿no?
Sí.
Escúchame, ¿y lees algo, historia del arte, cualquier otra cosa, cuando estás de viaje, que tenés unos minutos, qué haces?
Sí, a veces sí, pero suelo ir, más que nada me gusta más el hecho de vivenciarlo, ¿viste? O sea, estar sí. En los museos, como hablábamos hoy, ¿viste? Estar en los museos, enfrentarte a la obra, mirar esas cositas que por ahí no podés ver cuando lo mirás en un libro o lo ves en una foto en internet. Bueno, esas cosas me parecen muy interesantes. Me gusta mucho también visitar lugares por ahí poco convencionales y siempre te encontrás, bueno, en Europa, por ejemplo, tenés arte por todos lados, entonces rincón que visitás te encontrás siempre con una escultura, con algo que sí. Te deja maravillada y eso está buenísimo. Así que bueno, muy abierta a eso también, como a perderme en cada lugar y encontrar por ahí algo que me interese, que me guste, que me sorprenda, eso está buenísimo.
Escúchame, historia del arte, ¿cómo vas con eso? ¿O mucho que no le...?
No, bien, No es mi área específica, sí. Pero bien, obviamente me encanta, me parece re interesante.
¿Podemos hacer algo en un futuro?
Arte.
¿Con
¿Cómo?
Algún especial? ¿Podemos hacer algo en un futuro?
¿Hacer algo en el futuro? ¿Cómo qué?
No sé, historia del arte, no sé.
Ah, podemos hablar. Sí,
Goya,
si querés,
o
de eso, sí.
O
sí,
de
claro,
algún siglo o algo. Si te animás,
sí,
lo apuntamos.
Lo armamos, sí,
dale.
Me gusta. Dale,
dale.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno, yo estudié en Bellas Artes, que era lo que te comentaba antes. Así que ahí tuve todas las historias de arte, tuve muchos años de historia del arte. Así que, nada, es un campo súper interesante, por supuesto. Así que bueno, cuando quieras lo abordamos y armamos algo, dale.
Dale, iba a ser con alguien, no sé, que está en signo de interrogación sobre la época de Napoleón.
Bien.
Todo, ¿no? Después iba a ser con otro, porque bueno, estamos tratando, también la temática, la historia, bueno, un poco las conspiraciones, todo, ¿no? Pero bueno, también bien. Va el arte, la arquitectura, y cómo se va moldando o cómo lo van volcando todo eso, toda esa sabiduría y por qué y todo, para una mayor comprensión, ¿no? De un siglo a otro, sí. América y todo, y revoluciones y financiamiento y todo, a lo que, bueno, después queremos llegar. Pero,
claro, es que todo lo que sucede, claro, en el contexto, claro, es llega... lo que se ve reflejado en el arte. Entonces, está buenísimo desde ese lado poder entender por qué el arte fue de determinada manera, y eso tiene que ver con todos los hechos históricos que fueron sucediendo, ¿no? Y como también, en el caso del arte, por ejemplo, en la pintura mucho, un estilo va sucediendo a otro y va rompiendo las reglas del anterior, y eso también es muy interesante de ver.
Bueno, Agostina, decinos tus redes, así, bueno, así los que escuchan pueden seguirte, y bueno, prontamente vamos a estar con unos minutos más robándote.
Dale, perfecto, bueno, será un placer. Mis redes son en Instagram, estoy como Agostina Mauro Arte,
sí.
Todo junto, y después estoy en TikTok de la misma manera, como Agostina Mauro Arte, y estoy también en Facebook, que tengo una página, Agostina Mauro Arte Oficial, así que bueno, los invito a seguirme y a ver más de mi trabajo.
Bueno, muchísimas gracias, Agostina, y bueno, un beso grande ahí para todo San Vicente.
Bueno, igualmente para ustedes, muchísimas gracias, un abrazo.
Chao, otro. Bueno,
adiós.
Nos estamos yendo con un tema musical y volvemos con otro par de entrevistas. Bueno, seguimos acá. Ahora nos estamos comunicando con un par de invitados. Vamos a hacer lo posible con un juez y con un periodista. Así que hoy avisamos a bastante prensa hegemónica. Si bien sale bien la entrevista, bueno, queríamos mostrar de temas que se hablan, que nadie habla, que todo hacen su periodismo fácil, nada de trabajo de investigación, nada de entrevistas jugadas, sino hacen su papeleo y pasan a cobrar por la caja, ¿no? Como trabajan para empresas privadas, que son los medios de comunicación, nada más juegan para. Nada más juegan para esos intereses, ¿no? Y que no es toda la prensa, sí. Son pocos. Pero bueno, estamos tratando de que sea una comunicación y bueno, dentro del poco tiempo que tenemos, poder sacar algo. Hace poco nos comunicamos con Lázaro Lorenz, un periodista de Striptease del Poder, que saca muy buenos temas independientes y que tiene la prensa digital en Striptease del Poder. Y bueno, ahora vamos a tratar de comunicarnos con él. Mientras tanto, lo tenemos del otro lado, la comunicación con el juez federal de Mar del Plata, el Alfredo López. ¿Cómo se encuentra?
Hola.
Hola. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien?
Me escucho muy, muy bajo.
A ver si corrigen allá.
Casi nada.
¿Y ahí?
Muy bajo.
¿Y ahora? ¿Ahora bien?
Un poquito mejor.
Un poquito mejor, bueno, más o menos vamos a tratar de mejorar.
Gracias.
Bueno, cualquier cosa nos vuelve a interrumpir y nos dice, Alfredo.
Sí, le estoy escuchando bajo igual, escucho pero muy bajo.
Bueno, vamos a gritar un poco más, si grito un poco más.
Ahí un poquito. Tiene bueno. Que hablar muy fuerte porque se escucha muy, muy bajo.
Si no, lo intentamos llamarlo nuevamente.
Y probaría, por favor, porque escucho demasiado bajo.
Bueno, ¿podemos probar, Ricardo?
Sí, sí, yo corto y me llaman.
Si se comunican, si tiene otra opción de otro teléfono, le puede dar también, ¿eh? Ahí bueno. Habla con el operador directamente.
Listo, perfecto.
¿Listo? Bueno, estamos. Bueno, nos comunicamos, ahora nos vamos a volver a comunicar con el juez doctor López, porque bueno, él recibió una denuncia. Así que bueno, queríamos explayarnos y hablar sobre este tema, pero bueno, preferiblemente hablar de. De comunicación, ¿no? De por teléfono. El juez López, bueno, también él tuvo varios temas que lo relacionaron con. Que estuvo en boca de todos, de bastante prensa, con el tema de la pandemia en el 2020. Y bueno, estuvo 2020, 2021, 2022, que fue con el tema de las vacunas y fue con el tema del aborto, ¿no? Bueno, ahí, ¿cómo me toma?
Muy bien.
Bueno, no, estaba comentando un poquito de los temas que siempre está en la mira Alfredo López sobre otras cuestiones anteriores. Y quería decir,
sí,
y bueno, ahora quería saber de usted cómo pasó esto nosotros pusimos un tema como siendo el espionaje a un juez, ¿no? Que en realidad vendría a ser así.
Tal cual, porque están monitoreando todo lo que uno difunde o escribe o hace.
Sí, que bien uno puede charlar, bueno, y como cualquiera, bueno, se puede expandir, puede hablar, puede decir algo más, puede decir algo menos, ya lo toman de punta, ¿no? Todo esto, y más con un juez, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, no sé si quiere que comience un poquito con el relato, cómo sí. fue todo esto.
Sí, dígame.
Bueno, esto comienza cuando, a partir de que la Corte Penal Internacional determinó que en el caso de Gaza hay un genocidio y hay delitos de lesa humanidad, fundamentalmente acusando a Netanyahu, el primer ministro israelí, y a su ministro de Defensa, cuando yo difundí esa información, empezaron a aparecer lo que se llaman los trolls, seguramente de la DAIA, que automáticamente, como también ocurre con la DAIA misma, te insultan cualquier barbaridad y automáticamente bloquean la respuesta, porque no pueden sostener su discurso de que es legítima la defensa que han hecho en Gaza, porque, como digo, desde el punto de vista jurídico, hay una acusación de un fiscal en la Corte Penal Internacional de genocidio, de delitos de lesa humanidad, y por otro lado, además de estas circunstancias, hay que destacar que el fiscal tiene como asesor en la materia a una persona de origen judío, un experto, de manera tal que no hay ninguna posibilidad de parcialidad. Y además, por supuesto, se han publicado infinidad de imágenes, videos, etcétera, sobre los crímenes, las atrocidades y las masacres sobre hombres, mujeres y niños, y prácticamente han hecho una limpieza étnica. Además, ya propios sectores de Israel han puesto de manifiesto que el ataque producido por Hamas, que dicho sea de paso, en su oportunidad fue alentado y promovido por el propio Estado de Israel contra la OLP, y después evidentemente se le fue de las manos, pero digo que ese ataque los israelitas tenían conocimiento a través de sus servicios de inteligencia con 5 alertas sobre la posibilidad del ataque y no hicieron nada. Pareciera como que dejaron hacer algo parecido a lo que pasó en Pearl Harbor cuando dejaron que los japoneses lo atacaran para que posteriormente Estados Unidos entrara en la guerra. De manera tal que todas estas informaciones generaron una reacción contra mí que posteriormente yo en algunos casos tuve respuesta, en otros salieron otros seguidores o informados sobre el tema a dar su opinión, y a partir de ahí la DAIA ha recogido ciertas conversaciones o posteos o intercambios. Por supuesto no dicen nada de todo lo que acabo de decir, y han procedido como una organización que representa intereses extranjeros a denunciar a un juez federal argentino para pedir su destitución ante el Consejo de la Magistratura.
Sí, algo ellos mismos escribieron, subieron en su página oficial.
Exactamente, pero bloquean las respuestas porque ellos ya a esta altura saben que no tienen argumentos para defender lo indefendible.
Sí. Bueno, pauso un ratito, que del otro lado tengo como para presentar al periodista Lorenzo Llorens. ¿Cómo te encontrás, Lorenzo?
Lázaro, ¿cómo andas, Jorge?
Muy bien. Bueno, acá nos están los minutos, estamos con los minutos justos. Si querés, charlamos un poquito más con el juez o ya entramos a preguntarle algo.
A mí me parece muy interesante. Sí. ¿Cómo le va, estimado juez López?
¿Cómo le va? Buenas tardes.
Nosotros habíamos sacado en un portal de acá de Córdoba que hacemos con mi padre y otros chicos, una nota también referida a la DAIA, cómo había perseguido a periodistas o artistas judíos, en el caso concreto de Brinsky, de Brieger y de Berkovich, inmediatamente, que eran los más críticos, que venían teniendo un comentarios críticos con respecto a todo lo de Palestina. Y bueno, y a raíz de esto también me llamó Jorge y me invitó a esta charla y con gusto participo. Yo le quería hacer una pregunta técnica. Ellos dicen, primero verificar la cuenta de X si es de usted, cuando todos sabemos que la cuenta de X es de usted, ¿no? El pedido de investigación. ¿Cuál es el criterio ese?
Bueno, eso lo hacen como diciendo, a lo mejor no es del juez por las barbaridades que dice, supuestamente, pero todas esas supuestas barbaridades o fake news, como ellos lo llaman, están confirmados por los hechos, de manera tal que por eso no dialogan, por eso no hay una discusión, sino que pretenden instaurar un discurso único, que es la verdadera fake news, y que esas fake news están precisamente en los medios que ellos dominan.
Claro.
Escúchame.
Y acá la segunda pregunta y la repregunta. ¿Ellos tienen la potestad de pedir la destitución de un juez por los comentarios vertidos, así como usted dice que son verdaderos, en una red social?
No, absolutamente no. Ya el Consejo de la Magistratura se ha expedido claramente sobre la cuestión, diciendo que los jueces no dejan de ser ciudadanos, y por supuesto los jueces tenemos el derecho de opinión, si no, no podrían escribir libros, no podrían dar charlas, no podrían dar conferencias, no podrían dar notas, etcétera. Siempre se vierte una opinión y los jueces, como ciudadanos, no tienen vedado ese derecho. La única inhibición que tenemos los jueces es la de participar en actividad partidaria, política, en militancia partidaria, en partidos políticos o estar afiliado, etcétera. Eso es una prohibición del Reglamento para la Justicia Nacional, a la cual yo siempre he respetado.
Escúchame, juez, sabemos que bueno, el sistema judicial está sobrepasado de casos de inseguridad y otros casos que bueno, también viene a beneficios de otros organismos y otras organizaciones, porque se llenan los bolsillos también. Pero está muy debilitado visualmente con como poder, ¿no? Como poder judicial a la vista de todos. ¿Usted cree que otro ataque como estos es debilitar más al sistema judicial?
No, yo creo que en este caso es un ataque directo y personal contra mí. No involucra al Poder Judicial, es más, seguramente tienen algunas adhesiones dentro del propio Poder Judicial porque han infiltrado todas las instituciones del Estado.
Sí, o sea, se podría decir que están por encima de todo poder ejecutivo, judicial, legislativo.
Por supuesto, porque actúan en las sombras y ahora pretenden instaurar, como dije antes, un discurso único y perseguir, violando la Constitución Nacional, aquellos que expresamos nuestras opiniones libremente.
Ahí, claro, ahí voy a hacer el comentario de lo que le pasó en el caso de Brieger, Brinsky y Berkovich, que apenas venían con un discurso crítico y apenas terminaban sus discursos, su locución, estaba la DAIA tuiteando, ¿no? Y exponiendo, haciendo posteo en X en contra de estos periodistas, como si uno no se pudiera expresar, como si la opinión no podría ser ejecutada de estas personas, ¿no? Y en el caso
de... Por supuesto,
dijo...
te agrego algo. No todos los judíos están en la misma posición que la DAIA.
No, todos están.
Un gran sector que está oponiéndose absolutamente a todas estas maniobras de Netanyahu, que lo único que han hecho es producir crímenes abominables para poder permanecer en el poder, porque estaba justamente días antes en el Tembladeral por cuestiones de denuncias de corrupción.
Bueno, he sabido también que bueno, se dirigen o reaccionan con estos, con estas cosas éticas que no tienen relación con nada con el Estado de Israel ni con la historia que viene sucediendo, pero bueno, es una forma de atacar, ¿no? Y sabemos que más allá de lo ético, que no hay nada ético. Siempre hay intereses. Hay intereses detrás de todo esto. Intereses y poder.
Remanido que tienen de victimizarse y de acusar de antisemitismo ya se les gastó. Ya la gente no lo compra más. Evidentemente eso les molesta y por eso cierran los comentarios e impiden el diálogo y la discusión pública. Yo he tenido infinidad de apoyos a partir de este ataque de la DAIA.
Y teniendo en cuenta la relación de bueno del gobierno nacional, del presidente Javier Milei, obviamente con Israel y una postura crítica sobre todo con lo que ha sido en tema de relaciones exteriores, ¿usted no le genera un resquemor, un miedo que pueda venir algún contragolpe más duro, teniendo en cuenta este tipo de relación que tiene hoy todo el... lo que acabo de decir?
Mire, yo voy con la verdad. Segundo, me ampara el artículo 2 de la Constitución Nacional porque el Estado Federal Argentino sostiene el culto católico. Y este ataque que han hecho al catolicismo y a mi persona en particular atenta contra la Constitución Nacional. Y por otra parte le agrego otra cosa muy importante. La injerencia de un Estado extranjero, porque eso es lo que representa la DAIA, porque no representa a los judíos, representa, por eso la palabra que compone su sigla es israelita, ¿no es cierto? No representa a todos los judíos y menos a la población argentina. Y por otro lado, usted recordará que cuando tuvimos una intervención en un conflicto que nos es absolutamente ajeno, en la época de Menem, tuvimos una réplica de dos atentados lamentables contra ciudadanos argentinos, de manera tal que esta política del gobierno también pone en peligro la seguridad nacional.
Que se ensució bastante todas las causas, ¿no? Tuvieron que renunciar jueces, pusieron falsas causas por servicios de inteligencia, fue todo un desastre.
Pero recordemos que la DAIA apoyó el acuerdo con Irán. Recordemos que la DAIA la presidió Beraja en esa época, un estafador. Recordemos también que la DAIA, Sabar, que fue el que quiso acosar sexualmente a Esmeralda Mitre por algunas palabras o dichos de ella y cobrarle $30,000. Es contra esa gente nos enfrentamos.
Sí, pero también hay que decir que tienen un gran poder mediático. Por ejemplo, lo podemos ver en la causa de Amia y en el tema de Nisman. Han logrado hacerle creer a todo el mundo que Irán es el responsable de ese atentado, cuando no hay pruebas, claramente, y le han hecho creer que un fiscal que claramente tiene índice de suicidio, así lo dijo la autopsia forense, lo han matado sin ninguna explicación o sin ningún argumento, digamos. También tienen un poder simbólico, quizás, desde todos los ángulos, desde Netflix hasta la radio, hasta las redes, que logran imponer en nuestra Argentina muchas ideas que son falsas.
Absolutamente, pero yo creo que ya los medios analógicos están en decadencia y la gente busca informarse más puntualmente a través de los medios alternativos, las redes sociales, etcétera. Que sí, es cierto que muchas veces se publican fake news porque también ahí intervienen, no hay que olvidarlo, pero la verdad termina imponiéndose, porque la mentira, como dice el dicho, tiene patas cortas.
Sí, pero siempre, ¿eh? Cuando mienten ellos, no nadie les dice nada.
Claro, pero yo creo que se está produciendo un cambio respecto a esa cuestión, ¿eh? Ya no es tan fácil como antes mentir.
También.
No, sí, es verdad eso, pero también funciona paradójicamente el aquella idea gobeliana, miente que algo queda, y eso es verdad, viste, hoy la gente,
bueno,
si vos hablás con alguien y le decís primero que Irán no tuvo nada que ver con el atentado de la AMIA, o no habría pruebas concretas para hacer esa vinculación, o que el fiscal claramente tiene todos los índices de un suicidio, la gente o duda, o te dice quinerista, o, viste, también cree la otra versión, otra parte cree realmente la otra versión, es un tema de grieta, por así decirlo, digamos. Si bien la gente se cultiva hoy con información de otro lado, también sigue funcionando ese esquema, porque a través de la otra plataforma también ellos cultivan la mentira. Y la
por supuesto, es cierto, pero antes esa mentira era patrimonio exclusivo de ellos. Hoy la están perdiendo. Y aquí además me gustaría agregar algo, porque tampoco hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Sí,
esto
de
la Revolución Francesa, cuando Voltaire dijo viva la libertad y muera quien no piensa como yo, está esta falsa libertad que se proclama, pero en realidad es una libertad falsa, porque no tiende al bien, no tiende a la verdad, sino
la Defensoría del Pueblo.
Sí, perdón.
Tampoco la Defensoría del Pueblo, porque renunció también el presidente de la Defensoría del Pueblo y no pasó nada. La legislatura tiene que volver a votar un presidente y se la pasó años sin votarlo.
Claro, claro. Pero por eso digo, yo creo que estamos en un proceso donde se van revelando la verdad de los hechos, porque los hechos son incontrastables, ¿no? Las opiniones son libres. Y los hechos son sagrados.
Perfecto. ¿Quiere terminar, doctor juez, quiere terminar con alguna frase, algo de la Constitución, algo?
Mire, simplemente decir que no me van a doblegar. Simplemente decir que soy un argentino que va a defender la verdad y la Constitución Nacional por sobre todas las cosas, y no me va a temblar la voz en decir lo que tenga que decir frente a quien lo tenga que hacer.
Escúchame, usted estuvo hablando, estaba con este tema relacionado con gente más del jueces, de fiscales, del tema. ¿Qué le dicen? ¿Le dan su
apoyo? No, en general hay un silencio, porque como usted dice, hay un temor a ese control que ejercen sobre los medios, pero fíjese que en mi caso no han salido, han mantenido un silencio de radio, a pesar que tienen ese poder. Eso me llama la atención, porque seguramente no pueden, como dije antes, sostener las mentiras que proclaman y acreditar que lo que yo digo es falso.
Bueno, cuando mataron a Kennedy, después ningún político mundial lo nombró, ¿no? Porque es una mala palabra y, bueno, por eso los mataron enfrente de todos, ¿no? Como diciendo,
tal
acá
cual.
No se jode.
Tal cual, las conspiraciones existen.
Yo le quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que usted había criticado anteriormente, que el nombramiento,
bueno,
del hijo.
Escúchame.
Brevemente, ¿qué opina ahora que, bueno, lo han nombrado por decreto?
Ya no tenemos tiempo, Lázaro.
Bueno, listo.
Después seguimos, si quiere. Después seguimos en otro.
Me interesaba su opinión.
¿Eh? Cualquier cosa, vale. Bueno. Les pasamos el teléfono y se comentan. Bueno, nos vamos yendo. Muchísimas gracias a ambos. Nos queda poco tiempo. La próxima, a ver si la hacemos más larga.
Cómo no, gracias a ustedes por difundir la verdad.
Bueno, muchísimas gracias a usted, juez, y muchísimas gracias, Lázaro Lorenz. Bueno, nos vamos con un tema musical y será hasta la semana que viene.
Thank you.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.